señora madre del general Óscar Naranjo, vicepresidente de Colombia. Me están preguntando por información de las exequias, la estoy confirmando. No la tengo todavía, me acaba de llegar la noticia. Doctor Alfonso Gómez Méndez, gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, muy buenos días para todos los oyentes de la W. En primer lugar, si me permiten expresar mi solidaridad con mi gran amigo, el vicepresidente de República, general Naranjo. Tuve la fortuna de contar con la amistad de doña Amparo, una mujer extraordinaria, de un gran sentido del humor, que como ustedes pudieron oírla muchas veces, realmente era una mujer fuera de lo común. Me parece que un gran abrazo y una solidaridad para con esta familia.
Llamo para preguntarle por una noticia terrible, doctor Gómez Méndez, que a usted que conoce el almendrón le debe tener muy afectado. Pero antes me están dando una muy buena noticia. Bueno, no sé si sea para usted buena noticia, pero si lo es, quería compartirla con sus amigos. ¿Está de cumpleaños?
Sí, sí, comparto con Madonna.
Comparte con Madonna, sí señor. Bueno, pero está bueno, está bueno, Alberto, la referencia. Sí, sí, cumplimos años Madonna y yo.
Sí, por lo menos sale de la complicación que es contestar si uno está de cumpleaños.
A ver, cumple Madonna 59, cumple James Cameron, que ya tiene listo Avatar 63. Y la realeza, Ana de Windsor, la princesa Ana, cumple 67. Doctor Gómez Méndez, feliz cumpleaños. Y ahora sí, pues.
Yo muy
cerquita, no, usted está en el sexto piso. Está acariciando el sexto piso. Doctor Gómez Méndez, ¿cómo salimos de este lío? Es que esto ya no tiene. O sea, hay cosas que usted dice, bueno, pero es un caso puntual, pero es. Vendiendo procesos en la Corte Suprema de Justicia, tres presidentes de la Corte, y ya están documentados por las grabaciones en los Estados Unidos, senadores de la República, doctor Gómez Méndez, ¿qué hacemos?
No, mire, Julio, muy rápidamente para la respuesta puntual. Yo creo que el país no se ha recuperado de los episodios del Palacio de Justicia. Este país pasó con mucha latitud lo que ocurrió el 6 de noviembre del 85. La verdad que esta justicia es una antes y otra después de los episodios del Palacio de Justicia. Teníamos una corte realmente, para llamarlo así, una corte de oro. Y el país asistió impávido a que entre guerrilleros y la acción desmedida de la fuerza pública, pues esa corte desapareciera. Yo creo que después hemos tenido lo que hemos tenido. En segundo lugar, yo creo que la Constitución del 91, con la mejor intención, introdujo el clientelismo al Poder Judicial por la vía de todas esas facultades electorales que se les han dado a las Cortes, que las distraen de su función esencial, que las han contaminado, en ese cruce, yo diría esa especie de dañado y punible ayuntamiento entre políticos y magistrados y jueces, que es lo que más o menos se barrunta en esto que está pasando. Y en tercer lugar, porque no ha habido un sistema, como hay en todas partes, que permita realmente investigar rápidamente las fallas disciplinarias y penales de los magistrados de las altas cortes. El resto de la justicia es de otro orden, ¿no? Las causales de la morosidad es de otro orden. Esto desde luego es mucho más grave, tiene esas consecuencias, y yo creo que esto sí tiene que generar pues una reacción muy grande en el país. Estos episodios, por cierto, no son, claro, nos sorprenden, pero muchas de esas cosas se venían hablando. Ustedes hace unos minutos recordaban algunas de esas cosas, de manera que esto pues no es para seguir cambiando la Constitución y qué tal, otra vez que la reforma política, hemos hecho como 10 reformas políticas, sino para que tomemos el toro por los cuernos y hacer las cosas ya y pronto, y ojalá esto fuera una oportunidad para que, por ejemplo, utilizando la frase de ayer del doctor Eugenio Fernández, el presidente de la Sala Penal de la Corte, que le dijo a la Comisión de Acusaciones, les pido que actúen con celeridad en este caso. Si les hace caso, pues sí, se puede comenzar la reforma de verdad en el país, que la reforma es la reforma de los comportamientos más que la reforma de las normas.
Camila. Camila.
Doctor, sí, doctor Gómez Méndez, cuando se habla de la colaboración de los norteamericanos, creo que colgó el doctor Gómez Méndez.
Porque doctor Gómez Méndez. Sí, se cayó. Se cayó. Vamos con el doctor Henao. Doctor Juan Carlos Henao, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Sí, muy buenos días, Julia, a Julio, Alberto, a Camila. Bueno, y a toda la gran audiencia que tienen ustedes.
Doctor Henao, ¿cuál es su opinión sobre esta tremenda crisis que ha expuesto el señor fiscal en la justicia colombiana?
Hombre, irónicamente, ¿qué les puedo decir? Yo la veo con alegría. Y la veo con alegría, ¿por qué? Porque está ocurriendo. Y tenía que ocurrir. Porque indudablemente en una sociedad que está prácticamente corrupta en todos sus estamentos, la justicia no podía escapar a esta situación. Y yo no quiero aquí juzgar personalmente de X, Y, Z magistrado, esperemos a que avancen los juicios, pero yo le digo que como ciudadano del común, yo digo, mejor dicho, que caiga el que tenga que caer y que caiga rápido, porque esos comportamientos que nos están acostumbrando personajes nefastos, corruptos, dañados, que no tienen ningún tipo de justificación, no lo puede aceptar la opinión pública. Debería haber aún más pronunciamiento en ese sentido, porque es que mire usted quiénes han pasado a ser nuestros filósofos de cabecera, los Nules y los Moreno, diciendo que es que la corrupción es de la naturaleza humana, Moreno diciendo que lo cogen uno con $1,000,000 y que eso le puede pagar a cualquiera. Mentira, que ni la corrupción es de la naturaleza del ser humano, ni a uno lo van a coger con $1,000,000 en el bolsillo. Entonces yo creo que estas actitudes de la fiscalía, ha colaborado o no con los americanos, poco importa, son muy positivas para la sociedad colombiana. Estamos llegando a una cresta de la ola, perdóname que lo diga en esta manera tan vehemente, pero es que estamos asqueados, ya estamos que no, hasta el cogote, no aguantamos más. Entonces, el que hecho de que esto esté pasando, a mí me produce alegría, y me produce alegría porque va a tener que haber una decantación, una limpieza en toda la esfera de la sociedad colombiana.
Profesor, profesor, gracias, era solo esa pregunta, pero por ser parte usted interesada en el acuerdo de paz y pues uno de los faros en materia de justicia, debo hacerle esta pregunta. ¿Cómo le parece que el magistrado Ricaurte está en la lista de la justicia especial y la esposa de Bustos también? Imagínese usted, Ricaurte a la JEP y la esposa de Leonardo Bustos a la JEP, que están en la grabación.
Mire, yo ahí como le reitero, pues no me meto en casos concretos. Lo que yo sí creo, y se lo puedo decir, mire, yo creo que una de las cosas que falta en la justicia para la selección de magistrados es que haya una preselección en donde cuando haya sospechas sobre una persona sin necesidad de que haya condenas, esa persona salga. Yo le digo por qué. Es que los altos cargos de las Cortes tienen que ser lo más impolutos de todos, porque ese tipo de corrupción en la justicia es la peor. Mire, es entre comillas, no me vayan a malinterpretar, pero yo le diría, es preferible, si hubiera lugar a que me pusieran contra la pared, es preferible una corrupción en el Ejecutivo que en la justicia, porque es que cuando usted corrompe la justicia, corrompe el poder más importante, que es el que más confianza le tienen que dar a la sociedad, y ahí se está mandando una serie de mensajes horribles, que eso es una falta ética, eso es una falta a la democracia, es que eso es una falta a la concepción de la perfectibilidad del ser humano. Imagínense, Julio, uno, hombre, yo le digo ahora que estoy de educador, ¿cómo poderle uno enseñar a los alumnos que no hagan nada porque esto es corrupto? que para qué estudiar si la corrupción es la que impera. Entonces, como el problema es tan grande, yo sí creo que se debería proponer una forma de exclusión de candidatos a altas cortes cuando haya sospechas serias, fundadas, ¿me entiende?, de que han cometido delitos, llámenlo como quiera, confusión, pero delitos contra la ética. Y eso sí debería hacerse. Y si no se hace por el lado de una norma, que estoy de acuerdo con mi profesor Gómez Méndez, no, el problema aquí es normativo, ya normas hay para eso, se debería hacer a través de ustedes en los medios de comunicación.
Profesor, gracias por atendernos. Una feliz mañana. Ha sido usted muy amable.
Feliz día a ustedes. Gracias.
Y del externado nos vamos para la sabana. El decano es el profesor Juan Fernando Córdoba. Doctor Córdoba, buenos días.
Buenos días, Julio.
Bueno, ya llegamos al fondo del fondo del fondo. ¿Qué hacemos?
Pues bueno, yo creo que ya han ido planteando algunas soluciones y efectivamente, como se mencionaba antes, la crisis quizás está más en los comportamientos, en la forma como se está mirando la justicia y como se está trabajando en la justicia. Por supuesto, hay algunos sistemas como los previstos en la Constitución, en las normas para la elección de los magistrados, pero quizás no valga la pena un cambio de fondo de las normas, sino definitivamente de las personas y de la educación de esos futuros juristas en las universidades.
Doctor Córdoba, muchas gracias por atendernos desde la sabana, del externado. Nos vamos para el Rosario. El profesor Jaime Lombana nos atiende a esta hora. Es uno de los penalistas más activos y quien ha tenido que lidiar seguramente en muchos de sus casos con estas inexplicables conductas que hoy tiene documentadas nuestro valiente fiscal general de la Nación. Doctor Lombana, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, tocamos fondo. ¿Usted qué sugiere? ¿Qué hacemos?
No, Julio, yo creo que lo primero que debemos hacer es un reconocimiento a la actual fiscalía por lo que ha venido haciendo. Lo que usted ha venido relatando en la mañana de hoy en la W es cierto. Esta fiscalía ha demostrado imparcialidad y ha demostrado que no... que quiere perseguir cualquier nivel de corrupción por alto que sea. Lo de Leonidas Bustos era un grito a voces, Julio. Todo el mundo lo comentaba, eso se sabía desde hace mucho tiempo, cómo en la Corte Suprema se manejaban procesos por él. Yo no estoy hablando de los demás magistrados, pero era lamentable el espectáculo de cómo unos procesos no pasa nada, se presentan pruebas y a veces y no pasa nada, y en otros procesos con mucha menos prueba la celeridad era absoluta. De tal manera que ese maridaje que se ha venido presentando entre los tres poderes del poder público, pues es lamentable. Yo reprocho también igualmente los nombramientos en el exterior a familiares de magistrados, los nombramientos en la fiscalía y en la procuraduría de tiempo atrás, de familiares de los magistrados, precisamente los mismos que están cuestionados hoy. Entonces, el factor confianza en la administración de justicia está permeado, está menoscabado. Es difícil llegar ante un representante. Ahora, me parece también que debe ser justo. La inmensa mayoría de los jueces en Colombia son personas transparentes, correctas, eficientes, pero que de la propia presidencia de la Corte Suprema se den hechos como el del doctor Bustos es verdaderamente lamentable, y no solamente aplaudo al doctor Néstor Humberto, pero también censuro que durante mucho tiempo se sentaban a manteles con el doctor Bustos y otras personas que hacían parte de ese carrusel de corrupción en la administración de justicia. Lo del doctor Gustavo Moreno era conocido. Todos quienes participamos en el mundo judicial sabíamos cómo manipulaban procesos, y mientras algunos hacían memorialitos, pues otros arreglaban los procesos de manera corrupta y sucia.
Profesor Jaime Lombana, gracias por atendernos. Era muy importante también conocer su opinión. Vamos a regresar desde Venezuela en instantes.